Bueno, pues buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria con el motivo que pues marca aquí en la convocatoria, que es lo que se viene llamando el pleno orgánico, que es un poco conformar cuál es la estructura del ayuntamiento para las próximas años. No quiere decir que no se pueda cambiar, pero bueno, no hay en realidad grandes novedades. Primer punto del orden día, aprobación del acta de la sesión constitutiva de la Corporación Municipal celebrada el 15 de junio de 2019. ¿Habéis leído las actas? ¿Habéis leído las actas? También. Pues se votan. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues se aprueba. Punto número 2. Dación en cuenta escritos de constitución y designación de portavoces de los grupos políticos municipales.
De conformidad con los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, se da cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales en los siguientes términos. Visto los escritos presentados por los miembros de la Corporación Municipal dentro del plazo previsto para ello, se han constituido los siguientes grupos políticos en la Corporación Municipal de Las Pedroñeras. Grupo Municipal Popular, integrado por don José Manuel Tortosa Ruiz, don Israel Checa Charco, doña Agustina Escudero Cano, doña María Alba Lillo, doña Joaquina Arellano Lillo, doña María José Olmo Pozo y don Gabriel Escudero Olmo. El Grupo Popular designa portavoz titular a doña Agustina Escudero Cano y portavoz suplente a don Israel Checa Charco. Grupo Municipal Socialista, integrado por doña Lidia Izquierdo Gabaldón, don José Aurelio Fernández Guijarro, doña María del Carmen Mesas Pérez, don Andrés Grande Crespo, doña Pilar Navarro Grande y don Samuel Pérez Molina. El Grupo Municipal Socialista designa portavoz titular a doña Lidia Izquierdo Gabaldón, actuando como suplentes cualquier otro miembro del grupo.
Punto número 3. Periodicidad de las sesiones del pleno.
Pues el acuerdo que se propone es establecer que las sesiones ordinarias del pleno de la corporación tendrán lugar el primer lunes no festivo de cada dos meses a las 22 horas en los meses de junio, julio y septiembre y a las 21 horas el resto del año en el salón de plenos del ayuntamiento. Si el día previsto para la celebración de la sesión ordinaria fuera inhábil o por cualquier otra cuestión justificada o circunstancia especial no pudiera celebrarse el día fijado o no resultara razonable su celebración, el presidente de la corporación podrá convocar la sesión para un día distinto dentro de un plazo prudencial, respetando siempre el plazo de dos días hábiles entre la convocatoria y la celebración de la sesión.
¿Alguna cuestión? ¿Alguna...?
Nosotros teníamos un apunte en este tema. Queremos que una vez que algún lunes festivo de pleno sea festivo, o sea, algún lunes sea festivo, queremos que se quede ya planteado para el siguiente lunes, que no sea festivo. O sea, que se quede fijado, que se quede programado al siguiente lunes que no sea festivo.
A ver, así estaba fijado en los acuerdos que veníamos tomando todas las legislaturas. Pero luego se plantea una cuestión. Fundamentalmente, cuando es festivo un lunes, por ejemplo, el día de la Constitución y el puente de la Inmaculada. Entonces, algunas veces hemos fijado el día siguiente ya de forma automática. Antes no, perdón, me estoy equivocando. Antes no era el lunes siguiente,
sino el día hábil siguiente.
El día hábil siguiente. Espera.
Y eso era lo que traía
y, claro, y eso es lo que traía problemas. No era el lunes antes, no era lo que estáis proponiendo, sino que era al día siguiente del día festivo. ¿Qué pasa? Que entonces era el puente de la Constitución, por ejemplo, y el puente de la Inmaculada. Había que dejarles que se tomaban un puente u otro puente y siempre teníamos problemas. Y al no hacerlo así, pues ya se consideraba sesión extraordinaria en vez de sesión ordinaria. Y entonces lo redactamos así, o la propuesta que trajimos era para poder jugar con eso, para poder hablar y decir, pues el lunes es fiesta, ¿cuándo viene mejor? ¿Lo hacemos mañana, lo hacemos pasado o lo hacemos la semana que viene?
Nosotros proponemos el
siguiente. Ya, sí. ¿En agosto hay pleno? En agosto hay pleno y a lo mejor es fiesta, sí, a lo mejor...
No, es lunes 5 en agosto.
¿Alguna vez coincide? A ver, si no hay ninguna... Sí. Si la única razón por la que he querido darle esa flexibilidad es para eso, para luego no... tener la obligatoriedad de hacerlo el día siguiente, si hay puente o es fiesta, me daría igual. Pero, y por ejemplo, si el lunes es fiesta y el martes nos viene bien a todos, ¿no viene mejor que sea el martes en vez de al lunes siguiente? Pero ahí tenemos la posibilidad de hablarlo. De decir, a ver, ¿cuándo hacemos el pleno? Porque el lunes es fiesta. O lo hacemos el martes, o lo hacemos el miércoles. O sea que yo no tengo ningún interés en ni atrasar el pleno, ni convocarlo a los 15 días. Y si ponemos una fecha fija, pues luego a lo mejor no nos viene bien. O a lo mejor ese lunes, no sé, hay no sé qué otras historias. ¿Os parece bien que lo dejemos así? Yo, de verdad, que la única razón es esa, para tener la flexibilidad de que si coincide en festivo, pues poder hablarlo. Y no tener que tener ahí a la fuerza a ponerlo en otra fecha que luego a lo mejor no nos viene bien. Pero mira, yo de verdad que no es por no ceder, lo vamos a mantener así. Y lo vais a ver que no va a haber ningún problema de decimos, pues al lunes siguiente, pues al lunes siguiente. Si no va a haber ningún problema. ¿Eh? Pero tenemos más flexibilidad. Que todo lo que sea muy estricto, luego los perjudicados somos nosotros mismos. Que nos ha pasado ya con los puentes de la Constitución, fundamentalmente, y eso. Era el día siguiente y a lo mejor estaban la mitad de los concejales de puente. Y era una jodienda. Lo vamos a mantener. ¿Alguna cosa más? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Es un pleno?
¿Con
pleno?
Sí.
Punto número 4. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes y composición de la Comisión Especial de Cuentas.
Vale, pues el acuerdo que se propone es primero crear las comisiones informativas de carácter permanente siguientes: Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente, Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería, Comisión Informativa de Cultura y Deportes y Comisión Informativa de Servicios Sociales. Segundo, la Comisión Especial de Cuentas de Asistencia Preceptiva asumirá las competencias que el artículo 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local en concordancia con el artículo 212 de Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a la Comisión Especial de Cuentas, constituyéndose a estos efectos para las citadas funciones en tal condición. Los miembros de las comisiones citadas, tanto en el punto 1 como en el segundo, estarán compuestas por los siguientes miembros: el presidente, el alcalde, concejal en quien delegue, y vocales, dos representantes del Grupo Municipal Popular y dos representantes del Grupo Municipal Socialista. El secretario es el secretario general del Ayuntamiento, funcionario en quien delegue. Noveno, las funciones de estas comisiones informativas de carácter permanente serán el estudio, informe y consulta previo de los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno local y de la Alcaldía, en estos dos últimos supuestos, cuando estos órganos actúen por delegación de aquel, pudiendo intervenir también en relación con otros asuntos que no sean competencia del Pleno de la Corporación, cuando el órgano competente les solicite su dictamen. Décimo, comunicar este acuerdo a los diferentes grupos políticos municipales, haciéndoles saber que deberán designar sus representantes en cada comisión, notificándolo por escrito al secretario general de esta corporación en el plazo de 7 días a contar desde la adopción del presente acuerdo, designación de la que se dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que se celebre.
¿Alguna cuestión?
Nosotros aquí en este tema también tenemos un apunte. Creemos que, aparte, estamos de acuerdo con todas las comisiones que se llevan a cabo, pero echamos en falta la Comisión de Educación y la Comisión de Festejos. Creemos que por la cantidad de niños que hay en este pueblo, en las ampas de la guardería, las ampas del instituto, debería haber una Comisión de Educación, y también por respeto y por consideración, sobre todo a las peñas, que son las que organizan las fiestas de Pedroñeras deberían haber una comisión de festejos.
A ver, la Comisión de Educación, las comisiones que se hacen no quiere decir que aquellas cosas que no tengan o que no pertenezca propiamente a lo que responde el nombre no se vea o no se trate, se pueden traer a otro tipo de comisiones, como normalmente pues son la más general y la que más se reúne es la de Hacienda y Régimen Interno, que se llama. Y ahí se ven todo aquello que no tiene encaje en alguna de las comisiones que existen, se trae a esa y ya está. La educación no tenemos competencias, el ayuntamiento. Yo no tengo ningún inconveniente en hacer una comisión de educación, si lo queréis así. Si no,
¿se
no
puede hacer una comisión de educación o meterla, englobarla dentro de otro tipo de comisión? Que se pueda tratar como tema.
¿Hay una de cultura? O
está cultura y deportes.
Pues sí, se le puede poner educación, cultura y deportes. Y ya está. Y, y aquellas cosas pues se traen a esa comisión y ya está. Eso por un lado. Ahora tomas nota, secretaria. Y la comisión de festejos existía. ¿Y qué pasaba con la comisión de festejos? A ver si soy capaz de acordarme. Que las cosas que se traían ahí fundamentalmente, que ahora normalmente, por ejemplo, el Rey y Damas, que se reunió hace un par de días, la semana pasada, para elegir la Reina y las Damas, que es una complicación tremenda para los concejales, los de ahí, los de aquí, pues, elegir a la Reina. Este año se ha echado a suerte, por cierto. O, por ejemplo, la elección de cartel de las fiestas. O cosas así que normalmente se traían a esa comisión. En esa comisión normalmente se invita a todas las asociaciones del pueblo. Viene la asociación de vecinos, viene el AMPA, viene la cooperativa San Isidro, viene el otro, viene todo. Y yo recuerdo a Pablo siempre poner las pegas de que, claro, darle forma a esa comisión como a las demás, donde en realidad luego solo pueden votar los concejales que forman parte de esa comisión. Y luego que está sometido también a las normas y a las reglas del resto de comisiones, que son cosas que es para luego llevar a pleno. No quiere decir tampoco que es que todo luego haya que llevar a pleno lo que se trata en una comisión. Sí, todo lo que se lleva a pleno hay que verlo en comisión, pero no todo lo que trata en una comisión hay que llevarlo a pleno. Y Pablo siempre hacía la misma, Pablo era el secretario anterior, siempre hacía la misma, que esa comisión no tenía mucho sentido, puesto que formaban parte de ella, con voto también y con voz y voto, muchos miembros que no eran concejales. Y luego llegaba la hora de votar y decía Pablo, pues solo pueden votar los concejales, por ejemplo, o a la hora de recoger las actas. Y además él también se sentía muy incómodo cuando venía a esas comisiones. Me estoy acordando yo, que yo también venía y luego ya, pues tampoco suelo venir. Entonces, por eso se decidió quitar la comisión de festejos y hacerlo como una reunión sin las cortapisas de los reglamentos estos, que son mucho más estrictos. De hecho, cuando nos reunimos con las peñas o hay alguna cosa que tratar, normalmente vienen las asociaciones. Y entonces, pues ya vienen de igual a igual, quiero decir, vienen a hablar y a informarse o a intercambiar opiniones, pero ya no hay votaciones, ya no hay miembros que son de la comisión y tienen voz y voto y otros que no tienen nada, y es por darle esa forma. Todas las otras cosas que eso se ven en el resto de comisiones. Y en aquel momento se decidió quitar esa comisión por eso. Y yo creo que es que en realidad no funciona esa comisión, porque vamos a elegir el cartel de las fiestas. Por ejemplo, se lleva la comisión de festejos y vienen las asociaciones y claro, si el secretario es muy estricto dice, no, a ver, es que no pueden ni votar ni pueden...
En verdad ni asistir.
Ni asistir.
Porque las comisiones informativas no son públicas.
Entonces, y llamas a los representantes, pues... Claro.
¿Tiene? ¿Tiene?
Si por crearla la podemos crear, pero que luego no se le puede dar ese contenido. Luego no se le puede dar el contenido ese de las cosas que normalmente afectan a las fiestas, que son esas, porque luego todo lo demás, pues contratación de espectáculos, lo que sea, pues eso normalmente se ve en la de Hacienda y régimen interno, porque es la que lo de los presupuestos. Pero si queréis hacemos una cosa, tenemos la experiencia próxima de todas las fiestas estas. Si después en septiembre hablamos, y si queréis, la creamos la comisión de festejos, ¿eh? Cuando ya hayamos tenido ese tipo de reuniones para, ¿vale? Venga. ¿Qué punto era este? El 4. Entonces se somete a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 5, régimen de dedicación y retribuciones de los miembros políticos de la corporación.
El acuerdo que se propone, primero, establecer con efecto del día 2 de julio de 2019 que la señora concejala doña María José Olmo Pozo ejercerá su cargo en el régimen de dedicación exclusiva, por resultar conveniente para la gestión municipal una dedicación preferente de la misma a las tareas propias de su cargo. Entre las tareas de las que se responsabilizará la concejala figuran el área de servicios sociales, representación del ayuntamiento ante organismos públicos y atención personalizada de las demandas y peticiones que los vecinos y ciudadanos dirijan a este ayuntamiento. Segundo, establecer como régimen de retribuciones a percibir por la señora concejala por el desempeño de su cargo en régimen de dedicación exclusiva la cantidad de 20.807,92 € brutos anuales, que se abonarán en 10 mensualidades iguales por importe cada una de ellas de 1.486,28 € y 2 mensualidades por importe cada una de ellas de 2.972,56 € y darle de alta en el régimen de la Seguridad Social. La percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades. Todo ello en los términos de la Ley 53/1984, 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. También será incompatible con las indemnizaciones por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados de esta corporación de que forme parte. Tercero, notificar el presente acuerdo a la señora concejala, doña María José Olmo Pozo, haciéndole saber que se entenderá aceptado dicho régimen por la afectada de no manifestar nada al respecto dentro del plazo de 48, de las 48 horas siguientes a su notificación.
¿Y intervenciones?
No hay intervención.
Pues se pasan entonces directamente a la... A ver, el único cambio que hay con respecto a las dos legislaturas anteriores es la misma persona, si no recuerdo mal. En la primera era igual que en esta, y en la segunda la concejala que estaba liberada no estaba a tiempo completo, pues un poco por las condiciones familiares de los niños pequeños y tal. En esta ya entendemos y entiende ella que sí puede tener dedicación exclusiva. Y simplemente pues se hace una regla de tres y el sueldo es el mismo que se tenía y que se equipara con la nueva jornada y que se equipara a un auxiliar administrativo del ayuntamiento, más o menos, que es el mismo que se estableció en el momento de hace ya 8 años, creo. Pues se somete a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 6 abstenciones, 7 votos a favor. Punto número 6, régimen de indemnizaciones de los miembros de la Corporación Municipal por la asistencia a las sesiones de órganos colegiados municipales.
Establecer con efecto de 1 de julio de 2019, fecha de celebración de la sesión plenaria extraordinaria, a favor de los miembros de la Corporación Municipal que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, el régimen de indemnizaciones siguientes. Por asistencia a las sesiones del Pleno Municipal, la cantidad de 60 euros sesión. Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local, la cantidad de 60 euros sesión. Por asistencia a las sesiones de las comisiones informativas permanentes y a la Comisión Especial de Cuentas, 30 euros sesión. Y por la asistencia a las sesiones de cualquiera de cualesquiera otros órganos colegiados de la corporación de que formen parte, la cantidad de 30 euros sesión. Segundo, el mismo régimen de indemnización por asistencia a órganos colegiados será de aplicación a los empleados municipales que hayan de estar presentes en las sesiones de los órganos colegiados a las que sean convocados fuera de su jornada laboral ordinaria. Tercero, notificar el presente acuerdo a los portavoces de los diferentes grupos políticos municipales y al servicio de intervención.
¿Alguna intervención? Esto me parece que está exactamente igual que estaba. Votamos, votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por unanimidad. Punto número 7, designación del representante municipal en la Asociación para el Desarrollo Integral, el Záncara.
Primero, designar representante municipal en la Asociación para el Desarrollo Integral, el Záncara, a la concejal doña María José Olmo Pozo. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejal afectada y a la Asociación para el Desarrollo Integral, el Záncara, para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pues esto también se vota, claro.
Sí.
Votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 8, designación del representante municipal en el Consejo Escolar del Colegio Público Adolfo Martínez Chicano.
Primero, designar representante municipal en el Consejo Escolar del Colegio Público Adolfo Martínez Chicano a la concejal doña María José Olmo Pozo. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejal afectada y al Consejo Escolar del Colegio Público para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pues votamos, votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 9, designación del representante municipal en el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria, Fray Luis de León.
Primero, designar representante municipal en el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria, Fray Luis de León, a la concejal doña María Alba Lillo. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejal afectada y al Consejo Escolar del Instituto para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Votamos, votos en contra, abstenciones, votos a favor, 7 votos a favor, 6 abstenciones. Punto número 10, designación del representante municipal en el Consejo Local de Salud.
Primero, designar representante municipal en el Consejo Local de Salud a la concejal doña Joaquina Arellano Lillo. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejal afectada y al Consejo Local de Salud para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Lo mismo, secretaria. 12.
No, 11.
11, te iba a decir, digo. ¿Eh? ¿Dónde está lo del teniente alcalde, muchacha?
Después, detrás.
Ah, vale, vale. ¿Hay más por aquí?
Claro.
Ah, vale, vale. Digo, nos vamos a nombrar teniente alcalde. 11. Designación del representante municipal en la comunidad de regantes de Las Pedroñeras.
Primero, designar representante municipal en la comunidad regante de Las Pedroñeras a la concejal doña María Alba Lillo. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejal afectada y a la comunidad regante de Las Pedroñeras para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 7 votos a favor, 6 abstenciones. Punto número 12, delegación de atribuciones del Pleno Municipal en el alcalde.
Primero, delegar en la alcaldía todas las competencias plenarias que legalmente sean posibles y concretamente las que se relacionan a continuación. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria. La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento, la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de las haciendas locales. Todas aquellas que no tengan el carácter de indelegable, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Segundo, las atribuciones delegadas se ejercerán por la alcaldía en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. En el texto de las resoluciones adoptadas por la alcaldía en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar de manera expresa esta circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto. Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta alcaldía en virtud de las delegaciones acordadas por este ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 1 de julio de 2019. Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener informado el ejercicio de la delegación mediante la remisión de las resoluciones dictadas por esta alcaldía y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. Tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, estas delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y serán de carácter indefinido sin perjuicio de la potestad de abocación por el Pleno. Cuarto, comunicar este acuerdo a los jefes de servicio y presidentes de las comisiones informativas para su conocimiento y efectos, haciéndoles saber que, salvo en supuestos de urgencia, los asuntos que se hayan de someter a la alcaldía como consecuencia de esta delegación tendrán que ser previamente dictaminados por la comisión informativa competente por razón de la materia, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Quinto, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51.2 del texto legal antes citado.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 7 votos a favor, 6 abstenciones. Punto número 14, que era el que me faltaba.
No,
el 13. Delegación de atribuciones del Pleno en la Junta Local. En la Junta de Gobierno Local. Ah, es que va junto. Claro, eso lo estaba buscando. Vale, venga.
Primero, delegar en la Junta de Gobierno Local todas las competencias plenarias que legalmente sean posibles y concretamente las que se relacionan a la formación, la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando el Pleno sea el órgano competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras de servicios, o sea, de suministros de servicios y los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración sea superior a 4 años, eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y la cuantía señalada. Segundo, las atribuciones delegadas por la Junta de Gobierno Local en los términos y dentro de los, se ejercerán en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. En el texto de las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en virtud de esta delegación se tendrá que hacer constar de forma expresa esta circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto. Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones acordadas por este ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2019. Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener informado el ejercicio de la delegación mediante la remisión de las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno Local y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. Tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, estas delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de abocación por el Pleno. Cuarto, comunicar este acuerdo a los jefes de servicio y presidentes de las comisiones informativas para su conocimiento y efectos, haciéndoles saber que, salvo en supuestos de urgencias, los asuntos que se hayan de someter a la Junta de Gobierno Local como consecuencia de esta delegación tendrán que ser previamente dictaminados por la comisión informativa competente por razón de la materia, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Quinto, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51.2 del texto legal antes citado.
Antes de pedir alguna intervención, si alguna vez veis que la secretaria se pone muy pesada hablando, podéis decir, como tenemos la propuesta, pues no hace falta que la leas, ¿verdad? Y si acaso, pues que lea la parte dispositiva, porque si no habrá pleno, que podemos estar aquí media hora.
Estoy leyendo la parte resolutiva solo, ¿eh?
Bueno, pues, yo se lo digo a ellos, que son los que lo tienen que decir, porque los de aquí seguramente que lo dirían siempre. Dicho esto, ¿alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 7 votos a favor, 6 abstenciones. Punto número 14. Dación en cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas en relación con el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, delegación de competencias de la alcaldía en dicho órgano y nombramiento de teniente alcalde, que era lo que no encontraba yo.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía número 537 y 540 de 27 de junio, cuya parte resolutiva es la siguiente. Decreto 537 de 27 de junio. Primero, constituir la Junta de Gobierno Local, órgano colegiado municipal de carácter resolutorio, que quedará integrado por los miembros siguientes: presidente, don José Manuel Tortosa Ruiz; vocales, don Israel Checacharco, doña Agustina Escudero Cano, doña María Albalillo y doña Joaquina Arellano Lillo. Segundo, establecer que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local tendrán lugar el segundo y cuarto lunes no festivo de cada mes a las 22 horas en los meses de junio, julio y septiembre, y a las 21 horas en el resto del año en la sala de comisiones de la Casa Consistorial o lugar habilitado al efecto. Si el día previsto para la celebración de la sesión ordinaria fuera inhábil o por cualquier otra cuestión justificada no pudiera celebrarse el día fijado, el presidente de la corporación podrá convocar la sesión para un día distinto dentro de la misma semana. Tercero, la Junta de Gobierno Local, cuya competencia básica es prestar asistencia y asesoramiento a esta alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, sustentará por delegación de la misma las competencias siguientes. En materia de personal, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. En materia económica, la resolución de reclamaciones en materia de tributos locales y demás ingresos de derecho público y recursos que procedan contra tales acuerdos, incluso la devolución de ingresos indebidos. En materia de urbanismo, informe de expedientes de calificación urbanística. Cuarto, las delegaciones se entienden sin perjuicio de las restantes delegaciones puntuales que para casos concretos la alcaldía estime oportuno conferir, para lo cual será suficiente la inclusión del asunto concreto en el orden del día de la sesión o su despacho extraordinario en las sesiones ordinarias. Quinto, la alcaldía podrá en cualquier momento revocar para sí las competencias delegadas en la presente resolución cuando razones de urgencia u otra causa justificada lo hagan aconsejable. Sexto, la presente resolución se notificará a los designados personalmente y se comunicará a los jefes de los diferentes servicios municipales para su conocimiento y efecto. Séptimo, publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Octavo, dar cuenta al Pleno de esta resolución en la sesión extraordinaria que se convoque para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. Decreto 540/2019 de 27 de junio. Primero, nombrar teniente de alcalde con efectos del día de hoy a don Israel Checacharco, concejal miembro de la Junta de Gobierno Local. Segundo, establecer que en caso de ausencia vacante o enfermedad de esta alcaldía, las atribuciones y competencias que me reconoce la legislación vigente serán realizadas por el teniente de alcalde. A estos efectos, cuando esta alcaldía tenga que ausentarse el término municipal, se establecerá mediante decreto la duración de su ausencia, designando al teniente de alcalde que tenga que asumir sus competencias. Cuando el alcalde se ausente del término municipal por más de 24 horas sin haber conferido la delegación o cuando por causa imprevista le hubiera resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones el teniente de alcalde, dando cuenta al resto de la corporación. Cuarto, comunicar este decreto al teniente de alcalde afectado, haciéndole constar que tendrá que mantener informada esta alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como alcalde accidental, no pudiendo en el citado ejercicio ni modificar las delegaciones ya efectuadas por esta alcaldía con anterioridad ni otorgar otras nuevas. Quinto, publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Sexto, dar cuenta al Pleno de esta resolución en la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Ya.
No se vota.
No, estos son decretos.
Vale, entonces.
Si quieres uno, pero sí.
Pero si quiero, ¿qué?
Quedan enterados.
Ya, pero que entonces ya hemos terminado.
Sí.
Bueno, pues ya hemos terminado. Se levanta la sesión.